tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta donde usted nos da el privilegio de compartir a través de este su programa Calidad de Vida. Un saludo enorme, un abrazo a la distancia, y estoy seguro que estos minutos que usted nos dispensa la va a aprovechar grandemente, porque el único objetivo como Ministerio Calidad de Vida es que anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón que usted, en las decisiones que tiene que tomar, las haga a la luz de la palabra de Dios y que toda decisión le lleve a tener una calidad de vida. Calidad de vida en su hogar, calidad de vida en su vida personal, calidad de vida en su matrimonio, en su familia. Todos anhelamos esa calidad de vida. Pues este saludo hacemos extensible a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, en los Estados Unidos, al México, y empezamos de esta manera su programa Calidad de Vida. Gracias, gracias por esos contactos que usted nos manda a través de los sitios web que tenemos. Empezamos de esta manera su programa Calidad de Vida. Las decisiones que nosotros tomamos en esta vida, las decisiones que nosotros tomamos en este mundo, tarde o temprano van a repercutir sobre todo lo que hacemos, tarde o temprano, sin lugar a dudas. Pero hay decisiones que quisiéramos revertirlas, pero no podemos, porque simple y llanamente ya las hicimos. Pero le pregunto, si usted tuviera esa oportunidad o una nueva oportunidad de revertir esas decisiones, ¿qué diría? ¿Qué haría? Diría, sí, evidentemente, Gustavo, a mí me interesa volver a revertir porque tomé malas decisiones o tomé buenas decisiones, pero necesito mejorar todo ello. A veces llegamos a momentos cruciales en los que nos vemos en una encrucijada y no sabemos cómo responder, qué decir, qué hacer. Más aún cuando pasamos por tiempos de crisis, por tiempos difíciles en nuestras vidas. La vida del señor Abraham Lincoln. Entre los grandes de la historia, es difícil encontrar a alguien con mayores adversidades en su vida. Abraham Lincoln tuvo que enfrentar muchas adversidades. Nació en el seno de una familia pobre. Pero cuando tenía 9 años, él había quedado huérfano de mamá. Le faltaba medios, no tenía economía y tuvo que abandonar la escuela porque no tenía dinero para salir adelante. Más aún, imagínese la persona con quien se iba a casar y él estaba sumamente enamorado, murió. Fue derrotado en varias ocasiones cuando él se había postulado como candidato al Congreso. Pero a pesar de tantas dificultades, el señor Abraham Lincoln logró graduarse de abogado y finalmente él llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Dificultades, caídas, tropiezos, problemas. A veces nos están hundiendo, a veces nos están llevando a no saber tomar decisiones correctas y nos ahogamos en lo que estamos haciendo cuando necesitamos levantar los ojos al cielo y decir, estoy con vida. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos van a llegar a prosperar. Siembra en tu vida valores y principios. Siembra, no te quedes en ese lugar, no te quedes con los brazos cruzados. Hay muchas cosas buenas y malas que nos ocurren en nuestras vidas. Y podemos analizar, por ejemplo, cada vez que despertamos en un nuevo día, es tan importante cuando vemos a la familia, cuando vemos a nuestros seres queridos, cuando vemos que hay esperanzas, cuando abrimos el refrigerador, hay que comer, cuando vemos que hay un desayuno en la mesa, hay un almuerzo y hay una cena. Cuando comenzamos a analizar que nuestros hijos están ahí en el camino, estudiando, preparándose y teniendo temor de Dios. Y entonces todo eso nos lleva a tomar decisiones. Y dice, vale la pena, vale la vida vivirla de esa manera, pero qué terrible es cuando uno simplemente ha pedido cosas a Dios. Y en una cosa que le hemos pedido a Dios, Dios no nos ha respondido. Comenzamos a decir, no es correcto, Dios. No es, tú no eres bueno, tú eres malo, no me respondes conforme a lo que yo te estoy pidiendo. Por favor, ¿cuándo me vas a responder? Y si Dios tuviera que hacer una retroalimentación en nuestra mente y nos tenga que decir, analiza, por favor. Me estás pidiendo una cosa, yo te he dado 10 cosas. ¿Qué 10 cosas? Salud, vida, profesión, dinero, familia, y así podemos seguir nombrando. Y muchos de nosotros somos malagradecidos con Dios por esa única cosa que no nos ha dado, que le habíamos pedido, o que no nos ha respondido. Y entonces comenzamos a no valorar todo lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Usted es una persona agradecida? Usted es una persona que puede decir gracias por la vida, gracias por todo, aún por las dificultades, aún por los problemas, aún por los tiempos difíciles y tribulaciones. O podemos señalar con ese dedo y decir, Dios, no eres justo. ¿Cómo a estas personas les das una cosa y a los otros no nos das? ¿Cómo a mí no me das todo lo que te estoy pidiendo? ¿Cuán importante es que nosotros seamos agradecidos y no seamos ingratos con Dios? ¿Usted se ha dado cuenta sobre la ingratitud? ¿Qué fuerte es en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho el bien a otras personas? Y haber hecho el bien a otras personas, de pronto esas personas a uno le hicieron daño. Uno considera la ingratitud a una persona que tras haber recibido ayuda de alguien, olvida pronto esa ayuda que le corresponde dar y retribuir muchas veces. Y otras responde con tanta indiferencia. Bueno, era su problema. Yo nunca le he pedido favor. Yo nunca le dije que eso quería tener. Y si lo ha hecho, allá él, allá ella. ¡Qué ingratos! ¿Cuánto nos cuesta saber decir muchas gracias? Gracias por todo lo que usted ha hecho. ¿Cuántas veces debemos analizar y decir, necesito aprender a ser agradecido, a no ser ingrato, a comenzar a analizar desde el punto de vista de lo que estoy viviendo, de lo que tengo y de las cosas como me estoy proyectando? En estos minutos permítame compartirles acerca de un pueblo que necesitaba una oportunidad porque todo lo que había hecho era malo. Había pasado tiempo de crisis en su vida este pueblo, pero no fue agradecido con Dios. ¿Sabe por qué? Porque le dio las espaldas a Dios. Su historia de este pueblo está en el libro de Jueces, capítulo 3, versos 7 al 10. No lo voy a leer, pero le voy a contar parte de la historia. Ocurre que el pueblo de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y se olvidaron del Señor y comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces Dios se había enojado y los había entregado en manos de un pueblo que se llama los de Cusán Razataít. Y ellos anduvieron sometidos durante 8 años. Entonces clamaron a Dios y Dios escuchó ese clamor y proporcionó a un libertador como era Otoniel. Y Otoniel comenzó a sacar a ese pueblo de la esclavitud y les dio libertad y vivieron en paz durante el tiempo que Otoniel estaba con ellos, 40 años. Distinguidos oyentes, toda decisión que los seres humanos tomamos en esta vida tienen consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser positivas o negativas, pero sin lugar a dudas van a tener sus consecuencias. El pueblo de Israel tuvo que pasar y probar esas consecuencias de sus decisiones, porque ellos tomaron decisiones egoístas. ¿Cómo es que tomaron decisiones egoístas? Ellos pensaron de una u otra manera que todo lo que pasaba, que todo lo que tenían era por su propio esfuerzo, era para su beneficio, que ellos lo habían hecho por sí mismos y que en ningún momento Dios había intervenido en sus vidas. Y cuando quitaron los ojos de Dios, desde entender que desde el despertar hasta el anochecer estaban siendo cuidados, protegidos, y se olvidaron de Dios, ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Qué terrible es cuando nos olvidamos de Dios. Eso nos lleva a hacer lo malo. El pueblo de Israel comenzó a tener actitudes que no eran nada correctas. Sus acciones, su forma de vivir, no era correcta delante de Dios. Habían corrompido esos valores y esos principios que tenían, que habían sido establecidos por Dios. Como por ejemplo, el darle a Dios el primer lugar, el lugar que a Él le corresponde, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y el pueblo de Israel no le dio ese lugar. Ellos comenzaron a darle lugar a otros dioses con minúscula y comenzaron a decir: estos dioses nos han librado de Egipto, estos dioses nos han dado de comer, estos dioses nos han dado de beber, estos dioses que ahora lo estamos mirando son los que nos han dado. ¿Y cómo? ¿Dónde quedó el Dios Todopoderoso? ¿Dónde quedó el gran Yo Soy? Uno puede decir: caramba, qué increíble pensar que podemos llegar a ese nivel. Sin lugar a dudas, nosotros también podemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho. Y hacemos lo malo delante de Dios. Si alguna vez usted se preguntó cómo es que nosotros, en este siglo XXI en el cual estamos viviendo, podemos hacer lo malo delante de Dios. ¿En qué áreas, haciendo qué cosas, podemos hacer lo malo? Gálatas capítulo 5, versos 19 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, y estas obras son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice el apóstol Pablo. Ahora, mi pregunta es: ¿algunas de estas cosas practicamos, vivimos, quizás sin que nadie se entere, estamos teniendo una vida de hipocresía, de mentira, de engaño. Pero cada vez que nosotros comenzamos a vivir y practicar todo lo que acabo de nombrar, quizá no todo, quizás uno, dos o tres cosas de lo que acabo de nombrar, le hace sentir mal. Dígame que no. Sí, Gustavo. Ay, pero después tengo que ir a Dios y decirle: Dios, perdóname porque he roto esos principios que tú has establecido. Porque no he sido un hombre o una mujer de palabra. ¿Cuántas veces te he prometido que nunca más lo iba a hacer y volví a cometer el mismo pecado, volví a hacer las mismas cosas, volví a embarrarme nuevamente, volví a fallarle a Dios? Y Dios sabe lo que estoy pasando, y Dios sabe lo que estoy viviendo, Dios sabe lo que estoy sufriendo, porque hay cosas que no se las cuentas a nadie, pero aquí adentro, dentro de tu corazón, tú sabes y tú conoces que le has fallado a Dios. Puedes sonreír, puedes intentar ser feliz ante tus amigos, ser feliz ante los compañeros de trabajo, pero cuando estás solo, cuando estás sola, cuando confrontas tu propia realidad y tu pecado comienza a ser parte cada vez más fuerte de tu vida, y dentro tuyo el Espíritu Santo te dice: no hiciste lo correcto. No hiciste lo correcto. Y no sigas así. Pero, ¿qué va a pasar? Otras veces Satanás viene y nos dice: ya lo hiciste uno, ya lo arruinaste. ¿Por qué no lo sigues arruinando? ¿Cuál es tu problema? ¿Quién se va a dar cuenta de todo lo que tú estás haciendo? Dios. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién va a sufrir? ¿Tú? ¿Se van a enterar las demás personas? Porque déjame decirte que la palabra de Dios dice que no hay nada oculto debajo del cielo. Tarde o temprano va a salir a luz. Todo, así como me escucha. Todo lo que hemos hecho. Y no hay manera de tener que decir: yo no lo era. Yo no lo hice. Yo no sabía lo que había hecho. Todo va a salir a la luz. Muchas veces, distinguidos oyentes, hacemos lo malo ante los ojos de Dios, haciendo cosas que parecen inofensivas, pero que tienen unas consecuencias terribles, tienen consecuencias grandes. Usted me dice: ¿qué cosas, Gustavo? Yo puedo hacer inofensivamente y que trae las consecuencias grandes todos los días. Así como cuando usted desayuna, como cuando usted almuerza o como cuando usted va a merendar, siempre tiene algo que servirse. Es como el pan del día. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, nos dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina su alma. ¿Y cuáles son esos? En primer lugar, los ojos altivos. ¡Oh, qué increíble! Esa mirada, que con nuestra mirada nosotros podemos comunicar tantas cosas. Nuestra mirada dice cosas. Cuando nosotros miramos con orgullo, con sobrevaloración a nosotros mismos y humillamos a las demás personas, o que no aceptamos esas correcciones, esa mirada, cuando tú le dices: ¿qué? ¿Algún problema? Esa mirada de tus hijos, cuando tú les has disciplinado y que te digan: no importa cuántas veces tú me digas o me hagas, ya no me duele. ¡Wow! ¡Qué duro! O esa mirada de un padre o de una madre hacia sus hijos, cuando han hecho algo tan fuerte, han hecho algo tan fuerte que ha lastimado el corazón quizás de las personas. Y a toda la familia, y tú miras una mirada que si tuviera balas esa mirada ya los hubieras matado. Esos ojos altivos, esos ojos orgullosos, vanagloriosos, ¿Qué tienes para enseñarme? ¿Qué tienes para decir? A Dios no le agrada que tengamos esos ojos altivos. El que se enaltece, dice la palabra, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas veces te han visto o tú has visto a las demás personas de una manera incorrecta? Esos ojos altivos en las que tú, la gente dice, yo no quiero hablar con él, yo no quiero hablar con ella. ¿Por qué? Porque parece saber todo, pero no sabe nada. No es enseñable. Esos ojos altivos que cuando te mira, tú dices, el día que él o ella aprenda a ser diferente, va a ser enseñable. ¿Cómo miras cuando alguien te disciplina? ¿Cómo miras cuando alguien te llama la atención? ¿Cómo miras cuando tú estás en el proceso de enseñanza, aprendizaje? ¿Qué haces? A Dios no le agrada los ojos altivos. Pero también dice la lengua mentirosa. El que miente, engaña. Falsea la verdad. Y cuando uno dice medias verdades, en realidad esto representa una mentira. Vivimos con la mentira muchas veces en nuestros labios. Nosotros enseñando a nuestros hijos, enseñamos a ellos a mentir. No, Gustavo, no puedes decir eso. Cuando tienes problemas familiares, cuando la familia de tu cónyuge tiene que venir a tu casa o te llaman por teléfono y tú no quieres saber, no quieres hablar, agarras tu teléfono y le das a tu hijo o a tu hija o a tu niño o a tu niña y le dice, por favor, respóndeles que lo he dejado el celular y que voy a llegar esta noche porque no quiero hablar con ellos. Y bueno, nuestros hijos agarran y dicen, ¿estás tu papá? ¿Está tu mamá? No está. Ha salido. Yo creo que va a llegar esta noche. Así que si quiere llamar, tío, tía, no se preocupe. Esta noche hablé con él o con ella. Bueno, ya se ha librado del problema. Pero le pregunto, ¿qué ha enseñado? Cuando usted pregunte a sus hijos, ¿cómo te ha ido en el colegio, en la universidad, en la escuela? Y él o ella le responda, muy bien, no tengo problemas, está todo perfecto. Y a las 2-3 semanas le llaman del colegio y le dicen, su hijo no está viniendo a pasar clases, está enfermo, tiene problemas de notas, de calificaciones. Y usted se enoja, está sumamente enfurecido, enfurecida. Y dice, ¿por qué me puedes mentir? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué? ¿Por qué no te damos todo lo que necesitas? ¿Quién te ha enseñado a mentir? Y a veces nuestros hijos nos tienen que decir, tu papá, tu mamá, tú nos has enseñado a mentir cuando te hemos ayudado a salir de tus problemas. Las mentiras son terribles. Las mentiras destruyen hogares. Las mentiras destruyen las familias. ¿Dónde has estado? Trabajando todo el rato. ¿Dónde? ¿Con quién estabas? Uy, no te imaginas la cantidad de trabajo que yo tengo. Así, el trabajo se llama amigos, el trabajo se llama amigas, el trabajo se llama estar con otra persona haciendo cosas incorrectas, que no es tu cónyuge. Quizás los estudios, la dedicación se llama estar pasando con tus amigos, quizás bebiendo, y a tus padres les dices, estoy estudiando, estoy yendo a estudiar, a prepararme para ser alguien. Tus papás te creen. Mentimos. A Dios no le agrada la lengua mentirosa. Muchas veces la mentira es una adicción, pero es un pecado. ¿Quién es el padre de la mentira? Ya se respondió. Él es el padre de la mentira, sin lugar a dudas. Y nosotros seguimos corriendo, mintiendo, engañando, y no estamos dispuestos a enfrentar la realidad. Y cuando se enteran es tan difícil salir de en medio. Porque una mentira lleva a una más grande y a otra más grande y comienza a ser una bola de nieve tan grande que no podemos llevarlas. Y estamos yendo por un camino incorrecto. Pero también a Dios no le agrada y nosotros en nuestro diario vivir desobedecemos a Dios con las manos derramadoras de sangre inocente. Los homicidas, los que ejercen esa violencia, cuando tú comienzas a lastimar a tus hijos, desahogando tu ira, tu rabia, como si ellos tuvieran la culpa de lo que te está pasando en el trabajo, en tu matrimonio. ¿Cuántas personas han derramado sangre inocente? De amigos, de padres, hijos, que se han atrevido a levantarle la mano a sus papás. ¿Sabe por qué? Porque no le dieron permiso para salir. ¿Sabe por qué? Porque no le dieron dinero, porque él había o ella había pedido y necesitaba para ciertas actividades, como lo hacen sus demás amigos, como lo hacen sus demás amigas. Y entonces, claro, ellos tienen dinero y usted tiene que aparentar. Y si sus padres no le han dado, pues sabe dónde ellos van guardando el dinero los papás. Pero lastimosamente ellos metieron la mano y los papás fueron o la mamá fueron a decir esto. Está separado para pagar los estudios de tus hermanos. Eso a mí no me interesa, le dices. Y le empujaste. Y quizás le golpeaste. Manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué decir de aquellas personas que deciden operar, atender a aquella dama que quiere abortar? Porque no quiere que sus padres se enteren que está esperando familia, porque tiene un futuro. Dice, tengo un futuro y este bebé no me puede coartar. Yo necesito deshacerme, sangre inocente. Necesito que abortar. Y entonces es ahí que uno comienza a ver que esa sangre inocente de ese niño, ese bebé indefenso, no puede hacer nada, que lo destruyen y luego ya usted es libre. Sí, nunca ha sido mamá, nunca ha sido papá, pero dentro suyo usted sabe que ha derramado la sangre de un niño o una niña inocente y los ha destruido, los ha matado, sean médicos, sean enfermeras, sean matronas, sean personas que han decidido con su mismo cuerpo. Dice, es mi cuerpo, Gustavo, y yo decido. Claro, usted decide sobre su cuerpo, pero ¿quién decide sobre ese bebé? ¿Quién decide sobre ese niño, sobre esa niña? Él no tiene decisión. Entonces usted tendría que decir, decide, voy a matar. Voy a destruir, voy a quitarte la vida. Aquellos que derraman sangre inocente. Y así podemos seguir nombrando muchas cosas más. ¿Cómo es que nosotros hacemos en el diario vivir, rompiendo esos valores y esos principios, quebrantando lo que Dios ha dicho, ha dado para que tengamos un norte y vivir de una manera correcta? ¿Qué más? Dice la palabra, el corazón que maquina pensamientos perversos. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Te han hecho daño? Ojo por ojo, diente por diente. Planes para destruir, planes para golpear, planes para robar, planes para matar. Y comienza el corazón para maquinar. Así me has hecho, así te voy a hacer pagar. Eso es lo que has hecho conmigo. De la misma manera, tú vas a sufrir. Ah, no te olvides. Mira, tú has sido infiel y yo también voy a ser infiel. Tú te has jugado con mis sentimientos. Yo también me voy a jugar con los sentimientos de otras personas. Y uno comienza a decir, sin lugar a dudas, ojo por ojo, diente por diente. Y el corazón empieza a pensar y a maquinar cosas incorrectas. ¿Cómo puedo destruirlo? ¿Cómo puedo matarlo? ¿Cómo puedo hacerle sentir el dolor y la tristeza que yo también estoy sintiendo? Y comienza uno a vengarse. Y tu corazón, tu mente comienza a carburar tantas cosas. Y haces planes. Muchos de esos planes, personas al haber llegado a no controlar sus emociones, contratar gente que maten a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente les hicieron daño. Y quizás no es un ser querido, quizás es un pariente, quizás es un amigo, una amiga, un vecino. El corazón que maquina pensamientos perversos. Ella ha contado mis secretos, él ha contado mis secretos, pero ahora me las va a ver, me las va a pagar. Yo también sé qué cosas ha hecho él y ella y lo divulgas a través de las redes sociales. Qué terrible es todo eso cuando uno comienza a destruir a las demás personas. Pero también nos habla de los pies que corren presurosos al mal. Ah, aquellos pies que corren directamente a hacer cosas negativas. Cuando sales del trabajo, cuando sales de tus estudios, cuando sales de aquel centro donde tú sabes que estás ganando dinero, que estás adquiriendo conocimientos, vas directamente a aquellos lugares que es una perdición. Así directamente, es una perdición donde puedes beber, donde puedes drogarte, donde puedes arruinar tu vida y llegar a un nivel muchas veces de tocar suelo de un nivel tan bajo. Esos pies presurosos para el mal. Esos pies que corren para hacer daño a otras personas. Quizás tú me dices, no, Gustavo, yo nunca lo he hecho. Puede ser que me digas, Gustavo, yo jamás he sido una persona así. ¿Acaso tú no has invitado a un amigo o a una amiga cuando él o ella estaban saliendo de ese lugar de adicciones y tú le has dicho que eres dentro tuyo, yo quiero que vuelva a caer porque mira, no me da, me da rabia que él tenga que surgir y yo no, y lo llevas y van juntos y tú pagas y cuando lo ves en el piso, en el suelo, deshecho, deshecha, tú dices, wow, por fin lo he logrado. Los pies que van presurosos al mal. Aquellos pies que van corriendo ante esa persona que te ha dicho estoy sola, estoy solo. Y que tú no has pensado porque eres un hombre o una mujer casada o casado. Aquella invitación que ha empezado con un cafecito, con una cita, con una a ver una película. Y que te das cuenta que ahora tú no puedes. No puedes tomar decisiones correctas en tu vida porque él o ella están en tu mente y miras a tu cónyuge y tú dices, ¿qué estoy haciendo? Y vas corriendo cuando él te llama, vas corriendo cuando ella te llama. Y ellos han tomado control de tus decisiones y estás caminando en un sendero muy delgado, los pies presurosos para correr al mal. Aquellos pies presurosos, cuando tú sabes que al ir a esos lugares, cuando tú sabes que al frecuentar esos lugares, vas a hacer llorar a tus padres, vas a amargar la vida de tu mamá, vas a destruir tu vida y tu futuro. Y a veces uno aparenta tener una vida que no tiene, que no es, y te metes en serios problemas. ¿Cómo estás? Y así podemos seguir nombrando mucho más. Hay cosas que a Dios no le agrada y que vivimos y la tenemos que enfrentar tarde o temprano. El testigo falso que habla mentiras. Una vez más la falsedad, la mentira se hace claramente visible en nuestras vidas. Yo te he visto. Yo sé que tú lo has hecho. Yo sé que tú has andado en estas situaciones y lo hiciste por simple y llanamente venganza, cuando no es la verdad. Tú eres un testigo falso, porque tú no has visto. Quizás has recibido una suma de dinero X para decir cosas negativas de otra persona. Ese testigo falso, el acusar a tus hermanos en carne de una manera falsa, porque tú no has roto, tú no has sacado ese dinero, tú no te has robado las cosas, pero has dicho, no, yo lo he visto que fulana, que fulano, ellos han llevado, pero ¿cuándo? Yo nunca lo he hecho. El testigo falso que habla mentiras. Esos testigos que se ofrecen aún en los juzgados de hablar mentiras. y el que siembra discordia entre los hermanos. Sabemos que todo lo que se siembra es lo que se termina cosechando. Es importante que tú analices aquella persona que siembra discordia entre los hermanos, aquel o aquel varón, aquella mujer que siempre es esa mecha que pone mal a los demás. ¿Qué haces? Tú dices, no me afecta. Ni modo, así soy, así he nacido. Y cuando estás tú, acusas, condenas, juzgas, dices malas palabras y tus hermanos comienzan a pelear, comienzan a discutir, tus papás comienzan a llorar. ¿Por qué? Porque has sembrado discordia entre ellos. Porque los has tenido ahí peleando. Y es como que, ya pelearon, bueno, me voy. Como si nada pasara. Pero no te olvides. Ese dicho que dice, el que siembra vientos va a recoger tempestades. El que siembra vientos va a cosechar tempestades, va a recoger tempestades. ¿Y qué dice Dios? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosecharlo. Y la pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos cultivando? Porque lo vamos a cosechar tarde o temprano. ¿Ahora? ¿Mañana? ¿Al año? No sé, pero la vamos a cosechar. Quizás estábamos sembrando cizaña en nuestros hermanos, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Y es necesario, distinguidos oyentes, que hagamos una autoevaluación y comencemos a escarbar en lo más profundo de nuestros corazones y nuestra misma conciencia, preguntándonos, ¿hay cosas malas que estoy haciendo delante de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que estoy haciendo delante de Dios? ¿Qué cosas malas? ¿Qué es lo que quiere Dios que le cuente, que le hable? ¿A quiénes estoy lastimando? ¿Qué pecados me están arrastrando? Y no estoy contento con practicarlo yo, sino les llevo a que otros también lo practiquen. Que rompan esa relación, esa comunión con Dios, tanto así la familia como los amigos. Qué difícil. Cuando hemos perdido la credibilidad de nuestro hogar y en nuestra familia. Cuando simplemente nos dijeron, yo ya no creo en lo que tú me dices. Dices que estás yendo a tal lugar y no es verdad. Dices que vas a llegar a tal hora y tampoco es verdad. Perdemos esa credibilidad en el trabajo, perdemos esa credibilidad en la casa, perdemos la credibilidad en los estudios o con nuestros seres queridos, aún con los vecinos. Prometemos algo que no es. Perdemos la credibilidad con nuestros hijos o con nuestros padres. Te pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo para que te olvides de Dios? ¿Qué te está apartando de Dios? ¿Qué estaba provocando para que tú hagas cosas malas? Vivas de una manera que no es correcta. El pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios cuando no tomaron a Dios en cuenta. ¿Usted está tomando a Dios en cuenta en su vida? Usted puede decirme, Gustavo, estoy yendo bien, estoy caminando bien. Bueno, hay cosas en las que no me siento bien, sin lugar a dudas. Pero bueno, es el momento de hacer un alto en nuestras vidas. Me voy a ir a una pequeña pausa y después de esta pausa vamos a continuar mucho más aquí en su programa Calidad de Vida. Le invitamos a que usted nos pueda seguir en el Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Escríbanos a la página que tenemos www.calidaddevidahoy.org. Me voy a esta pequeñísima pausa y luego continuamos acá en su programa calidad de vida.
A los 4 años de edad, su niño ya ha formado la mitad de su inteligencia. Los primeros años son los mejores para la siembra. Usted es el responsable de la cosecha. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar.
Estás en tu programa Calidad de Vida, Calidad de Vida.
Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Le habla su servidor Gustavo Casanova. Hoy estamos tocando el tema ¿Somos agradecidos, desagradecidos? ¿Cuán importante es que nosotros aprendamos a decir gracias, pero también aprendamos a valorar lo que Dios hace por cada uno de nosotros? Cuando nos alejamos de Dios, cuando apartamos y dejamos que Dios esté en segundo o tercer plano, ahí ocurren muchas cosas de las cuales uno no se siente feliz, porque ahí empieza los problemas, las dificultades. Ahí es donde empieza todo. ¿Hace cuánto tiempo usted no habla con Dios? Ah, Gustavo, siempre converso con Él. Me alegra mucho. Quizás las cosas están funcionando al 100% en su vida, pero se olvidó de Dios. El pueblo de Israel comenzó a olvidarse de Dios. Porque no solamente el pueblo de Israel comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, tomando decisiones egoístas, sino que también ellos comenzaron a olvidarse de Dios, se olvidaron de quién les había dado la vida, se olvidaron de dónde venían, se olvidaron quién les había dado la libertad, se olvidaron de Dios. Es por esa razón que Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 18, nos recuerda a nosotros y también al pueblo de Israel, les recuerda y les dice: ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, porque la palabra de Dios es tan poderosa que nos confronta con nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar nuestras realidades y la palabra de Dios nos muestra y nos dice: así estás viviendo, esto es lo que estás haciendo, cambia, o sigue adelante, o sé diferente? Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y llega a discernir las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios nos escudriña, pero también la palabra de Dios es como la miel que destila del panal, agradable a nuestros ojos, y nos anima y nos fortalece. La palabra de Dios nos confronta con la realidad. Cuando todas las cosas salen a pedir de boca y todo está yendo sobre ruedas, y es ahí donde Dios nos dice a cada uno de nosotros: ten mucho cuidado, tú estás disfrutando al 100% de la vida. El pueblo de Israel estaba disfrutando al 100% de todas las bendiciones que Dios les había dado. Y Dios le dice al pueblo de Israel: ten mucho cuidado. Y eso significa: presta mucha atención, porque tú debes poner en acción tus 5 sentidos, aquellos valores y principios que van rigiendo en tu vida, y ten cuidado en las cosas que te van a perjudicar, porque tú tienes todo, estás viviendo sin que te falte absolutamente nada. Pero usted debe estar preguntándose: ¿De qué tengo que tener cuidado? De la forma como usted presenta, vive en la generación, la manera como usted va a reaccionar ante todas las cosas que tiene: capacidad, intelectualismo, Tenga cuidado, dice la palabra de Dios. Cuando te dice tenga cuidado, dice presta atención. Atiende, reflexiona. No es correcto lo que tú estás haciendo. Porque si no, tú no tienes cuidado y no pones atención, va a ser tu destrucción. Ten cuidado cuando tengas prosperidad. Eso dice la palabra de Dios. Hay abundancia de comida, de dinero, sueños hechos realidad. Te sientes satisfecho, satisfecha y mirándote en el espejo, tú ves esa prosperidad, cómo has edificado esas hermosas casas, ese hermoso departamento, ese edificio. Estás viviendo en un lugar maravilloso. Tu economía cada vez más va creciendo más y más y se va multiplicando la plata, el oro, tus bienes. Eres un hombre, una mujer con mucha prosperidad en todas las áreas de tu vida. No solo económicamente, puede ser intelectualmente, la calidad de hijos que tú tienes, el cónyuge, la familia, la casa, el carro, la profesión, la popularidad. Y así podemos seguir nombrando muchas, muchas veces. Tenemos que tener cuidado en esas áreas de prosperidad. Y uno piensa y dice, no hay nadie que se compare a mí. No ves en la calidad. ¿Tú qué tipo de carro tienes? Yo tengo un, 2010. Yo tengo un 2025. Qué bien. ¿Y cuántas habitaciones tienes en tu casa? Yo tengo solamente dos. Yo tengo seis y tengo cuatro baños. ¡Wow! ¿Y tienes personas que te sirven? Sí. Y no, yo no. Yo hago mis cosas, yo hago mi trabajo. Y haz prosperidad y el orgullo comienza a crecer y la vanagloria. Y eres un hombre y una mujer próspero y próspera. Ves a tus hijos, ves a tus padres, no te falta absolutamente nada. Todo lo tienes a pedir de boca. Pero Dios dice, ten demasiado cuidado. El pueblo de Israel no tuvo ese cuidado. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de quién les estaba dando la fuerza. El intelectualismo, la vida. Se olvidaron que cada día Dios les hacía despertar. Pero les dice en tercer lugar, no te vuelvas orgulloso. No te vuelvas orgullosa. ¿Qué le dice en primer lugar? Ten cuidado al pueblo de Israel. Y nos dice a nosotros. En segundo lugar, ten cuidado de la prosperidad. Y en tercer lugar, no te vuelvas orgulloso. No te vuelvas orgullosa. Ten mucho cuidado de no ser arrogante, vanidoso, con ese exceso de estimación propia y tener un sentimiento de superioridad. Al tener el orgullo que va saliendo por tus poros, en esos momentos en el que uno está corriendo por un camino muy peligroso y estás corriendo por ese camino tan delgado que un movimiento en falso tú vas a caer a ese precipicio y cuando caigas a ese precipicio no vas a poder levantarte porque tú te estás enfocando solo en ti y en nadie más. Porque tú eres el todo cuando te olvidaste de alguien muy importante que es Dios. Y justo en esos momentos, no debes olvidarte, distinguido oyente, no debes olvidarte del Señor tu Dios. Te pregunto, ¿Él es el Señor tu Dios? ¿El gran yo soy? ¿El Dios todopoderoso es tu Dios? ¿O es el Dios de tus padres? ¿Es el Dios de tus amigos? ¿Es el Dios de tus hijos? Pero no es tu Dios. No te olvides del Señor, tu Dios. Si es tu Dios, no te olvides. Por lo tanto, para no olvidarte, tú debes obedecer lo que Él está mandando. Obedece el mandato de Dios. Lo que Él te dice, lo que Él te pide, lo que Él clama, reclama de ti. Reconócelo absolutamente, ¿de dónde Dios te ha rescatado? Piensa, en estos momentos, recuerda de dónde Dios te ha rescatado. ¿Qué hacías? ¿Cómo vivías antes de haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús? ¿Cómo era tu vida? ¿100% disfrutabas? No, Él llenó y sanó tu corazón y tu herida. Llenó lo más profundo de tu ser. Él ha llegado a satisfacer las necesidades más íntimas y más personales en tu vida. En tercer lugar, ¿cómo Él hasta el día de hoy te está guiando? No te olvides. ¿Cómo hasta el día de hoy va mostrándote el camino por el cual tú tienes que ir? Va mostrándote el sendero, va mostrándote aún esos lugares donde no tienes que ir. ¿Cómo Él está protegiendo tu vida, tu familia? Cada segundo, cada instante. Analiza. Cuando tus hijos salen de tu casa, cuando tu familia, tu cónyuge, salen de la casa y vuelven en la tarde, después de sus actividades, ¿quién los ha cuidado? ¿Quién los ha protegido? Cada segundo, cada instante, quizás en su lado, han ocurrido accidentes y usted ha pasado con su carro, usted ha pasado en la movilidad, a usted no le ocurrió nada. No se olvide. ¿Quién está protegiendo y cuidando tu vida? Ese Dios Todopoderoso y tu familia. Nunca te olvides. Aquel que te dio comida, alimento, agua, te proveyó más de lo que tú te imaginas. Te dio más allá de lo que tú mismo estás pensando y ahora tienes una gran prosperidad y ahora estás viviendo, pero no te olvides quién te está dando todo eso. Cada mañana despiertas con salud, con nuevas metas, nuevos proyectos. Tienes ganas de vivir la vida al 100% sin perder la esperanza que tienes ahí adelante. Y dices, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Vale la vida! ¡Voy a disfrutarla! ¿Eso nació así por así? ¿Eso surgió en esos momentos ya por iluminación propia? ¡No! Cada día dice que es nueva la gracia de Dios. Dios nos da el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Te olvidaste de todo ello quizás? Es el momento de pensarlo. Es el momento de volver en sí. Solo recuerda cómo era tu vida cuando no tenías nada. Cuando no tenías ni dónde caer muerto. Cuando todos te señalaban porque no creían en ti, recuerda de dónde Dios te ha sacado porque nadie te creía, nadie confiaba. Todo eso, quizás dices, lo conseguí con mi propia fuerza. Oh, yo puedo salir de esta adicción cuando quiera. Sal ahora. Ay, no, pero Gustavo, Dios te da la fuerza necesaria para salir de esas adicciones y Él cambia el corazón, Él transforma la vida. Él es el Dios del cual te estoy hablando, que muchos de nosotros nos hemos olvidado. Piensa, ¿quién te dio todo lo que tienes? Dios, el Dios Todopoderoso. Aquel Dios que hizo los cielos, la tierra, el que tiene el control del mundo entero. Acuérdate, el Señor tu Dios. Él debe ser el Señor tu Dios. Porque Él es el quien te da fuerzas para tener que enfrentar todo lo que tienes. No te olvides que Él es el gran Yo Soy. Que Él es el Jehová Jireh. Que Él es el proveedor. Nos olvidamos de Dios. Te pregunto en estos minutos, ¿habrá algo de lo cual hasta ahora te he compartido, te he hablado, que te ha hecho reflexionar y entender que es importante cambiar de actitud, cambiar de vida? En cierta ocasión, había un hombre que tenía tantas riquezas. No le faltaba nada. Él era un coleccionista de cuadros. Esos cuadros increíbles que costaban mucho, mucho dinero. Y él tenía colección de cuadros en su casa. Hasta que un día, su hijo, el único que tenía, le dijo, papá, necesito ir a la guerra. Bueno, Las leyes mandan y él tuvo que ir a la guerra. El único hijo. Y cuando este muchachito fue a la guerra, el papá salía todos los días a ver a su hijo. Un día de eso le llegó la noticia y una carta de uno de los personas del ejército con una bandera le entregaron y le agradecieron. Y ahí él entendió que su hijo había fallecido. Un dolor terrible en su corazón, perder a su único hijo. Ah, ni qué decir, perder a su único hijo. Los años vinieron encima. De pronto, alguien tocó su puerta y la servidumbre salió y dijo, ¿está el señor fulano de tal? Sí, le dijo. ¿De parte de quién le dio el nombre? Este hombre salió y le dice, sí, joven, porque era un jovencito. Le dice, mire, yo le he traído algo para usted. ¿Quién es usted? Yo he estado con su hijo. Uy, su padre no pensó dos veces. Usted ha estado con mi hijo. Usted ha estado en los últimos momentos que mi hijo vivía así. Él era mi camarada. Pero le he traído esta carta y le he traído este papel. Y leyó la carta. Y en la carta este muchacho decía, gracias a su hijo, hoy estoy con vida. Gracias a su hijo es que hoy puedo entregarle este presente. Porque su hijo dio su vida por mí. Yo debería haber muerto, pero su hijo dio su vida por mí. El papá con lágrimas abrió ese papel grande que le dio y era un cuadro de la vida de su hijo. Ahí estaba la imagen de su hijo. Le puso en un cuadro grande y hermoso. Entonces este hombre dijo lo siguiente. Ya estoy viejo. Vamos a comenzar a subastar todo, todo, todo lo que tengo. Pero primero vamos a subastar la foto de mi hijo. Perfecto. Los hombres que querían esos hermosos cuadros comenzaron a decir que nosotros queremos esos otros cuadros, no queremos la vida, no queremos a este niño, a este jovencito que ahí está. Él no tiene sentido. Queremos esos cuadros que cuestan mucho y queremos invertir. Pero el subastador dijo, hay una condición, señores. Para adquirir los demás cuadros, primero se tiene que subastar este primer cuadro. Y nadie lo quería. El jardinero pasó y miró y dijo, hoy es el hijo de mi jefe. Y él levantó la mano y dijo, yo voy a dar $10. Ah, ok, perfecto, que se vaya. 10 a la 1, 10 a las 2, 10 a las 3. Y se fue por $10. Y el subastador dijo, señoras y señores, la subasta ha terminado. ¿Cómo? En vano hemos venido tan lejos. Sí, la subasta ha terminado. Porque dijo el dueño de todo lo que está acá, el que compre la imagen de mi hijo tiene todo. Distinguido oyente, hasta ahora quizá hemos fallado, pero deje que Dios obre en su vida y en su corazón. Hasta ahora quizá usted se ha olvidado de Dios y no hemos sido agradecidos. Permita que Dios cambie y transforme. Si tiene al Hijo de Dios en su vida, en su corazón, lo tiene todo. Y sin Él no lo tiene nada. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Perdóname por olvidarme muchas veces de ti. Pero hoy necesito que cambies mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y te lo entrego a ti. Te oro, te clamo en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hija en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Ha sido un privilegio llegar hasta donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Más adelante estaremos con otros programas, claro que sí. Que el Señor te bendiga. Te acompañó Gustavo Casanova. Escríbenos, comparte en YouTube, en Facebook, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Y permite que la obra de Dios siga creciendo. Anhelo en mi corazón que cada día usted tenga una calidad de vida. Que Dios te bendiga.
En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.